Lo mejor del año está acá. Todo pasa. El podcast.
¿Qué hace Luquita Raspal?
¿Cómo va?
¿Bien vos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Todo
feliz,
bien, crack?
De estar acá.
¿Qué crack, Raspal?
¿Qué remera?
¿De qué la remera? ¿De Cure?
¿Cómo anda, Luque? Tiene de malo que la lavás y se sale todo, porque está pegado.
Claro.
¿Antes de qué te la hiciste hacer? Te iba a decir algo, pero íbamos a terminar hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Que digo, hacer una remera en general no sale muy bien. Pero
no,
digo,
no sale bien. Yo me las pintaba igual, ¿eh? A mí me gustaba mucho pintar remeras.
Mira, terminaste siendo psiquiatra.
Sí.
Parecido,
tiene,
¿viste?
Bastante relación.
Tiene bastante relación la psiquiatría
una,
con
una cosa y la otra, van de
con
la mano.
Pintar remeras.
Sí.
Pero como,
¿vos querías
como
ser
un
médico?
¿Artista o manchón?
No, yo pinto.
Ah,
no te voy a decir que soy un artista, pero. Te hago un dibujo.
Debe pintar bien Raspal, ¿sí?
Te pinto las de rock, Penny.
Bueno.
No había remeras de rock, claro, de la banda de Bosquería. No, entonces no, yo me las pintaba, me pintaba buzos.
Mirá qué lindo.
Sí, quedaban muy bonitos.
¿Con qué se pinta? ¿Con aerosol?
No, yo usaba acrílico para tela y si no, fibrones tipo indeleble, quedaban muy bonitos.
¿A mano alzada o primero sí hace el dibujo?
A veces hacía el boceto, sí, pero me doy maña.
Mirá qué lindo.
Sí. Le voy a regalar un cuadro acá para la casa.
¿Psiquiatra? ¿Psiquiatra? ¿Pero cómo terminaste siendo psiquiatra vos?
No sé.
No sabés, ¿no?
No, yo siempre quise ser médico, pediatra en realidad.
Te redaba para pediatra.
Sí,
te llevaríamos todos los pibes.
Me recibí con pediatría porque iba a ser pediatra. Llegué hasta ahí.
Y mirame los pibes igual.
Y no, después hice una guardia de psiquiatría para empezar a trabajar. No me animaba mucho todavía a la clínica. No, a mí me gustaba. Son más bonitos.
Lloran, son olorosos, son feos, te vomitan.
Sí, tremendo.
Feos, y bueno, esas cosas
mirá,
pasan.
O sea, vos decís algo y el peor
salió,
ser humano que tenemos en la mesa es Higgins, que dice, sí,
sí, tremendo. Sí.
O sea, el único que te avala es Higgins.
Vos lo ves y tiene el ojito cerrado, son feos.
Parecen buenos aparte.
Se ponen lindos por ahí a los 6 meses.
No los 6, pero se van poniendo lindos los meses. Sí. En el arranque son fuleros.
Horribles.
Como tu ahijada, que era la peor bebé.
Monstruo era eso.
La ahijada de Penny, se escucha el programa, era el peor, el bebé más feo del mundo. Y Penny
el
siempre
papá
lo cuenta.
Lo dijo.
Mirá.
No te asustes.
Qué bueno.
Pero tenía, el papá tenía
si
facha,
te
la mamá era muy bonita.
Sabían que iba, claro.
Estaba
claro,
asegurado.
Claro.
Pero papá.
En el arranque el tipo lo llama y le dice, bueno, sabes lo fea que está chica.
Sí, aparte se nació con force, ¿te acordás que antes usaba?
Ah, sí, claro.
Es como
claro,
que la sacan con una pala.
Ah, medio alien quedó.
Toda abollada.
Pero vos la buscás.
Toda abollada.
Vos la buscás en Instagram hoy. Muy linda. ¿Cómo es lista? ¿Cómo se llama, Gaby?
Cecilia.
¿Y el apellido?
Como mi hija, Ferrari.
Vos la buscás en Instagram. Sí.
Divina,
muy linda. Cecilia Ferrari.
Sí, claro. Se acomodó. El papá también lo sabía, por eso me dijo, no te asustes.
Lo dijo tranquilo, conociendo lo que iba a pasar después.
Claro,
se animó a decirte, le sacaron con las paletitas.
Sí, claro. Sí. Es un monstruo, pero después se pone bien.
Forces
se arma.
Y ventosa.
Se usaban.
O sea, que
era como sacarla con el elemento de albañilería.
Ah, sí,
claro.
Las paletas de Forces.
Bueno,
ah,
sí, son ellos.
Sí.
No, mi abuela, cuando nace mi hermano.
Más raro, pero sí.
Mi hermano nace en el ferroviario. ¿Viste el ferroviario, te acuerdas?
Sí.
Mi hermano nació ahí. Y cuando mi abuela lo va a ver, cae a la habitación y mi vieja estaba en el baño. Y había dos bebés ahí y agarró el morocho, por supuesto. Mi papá le decían el negro en la tribu. Su piel era tan negro que en la tribu le decían el negro. Y agarró uno y cuando sale mi vieja del baño, es el otro. Es el otro.
No.
Mi abuela había agarrado el bebé. Tampoco estaba la mina, había presupuesto que, qué sé yo, dice, ay, y lo soltó rápido y le dice, nena, ¿qué hiciste? Porque le salió un rubio ojos verdes.
Ay, qué terrible.
Gaby, escucha, alguien dice acá, ah, ¿terminaste?
Sí, no pasa nada, no seas tan amable conmigo que me asusta cuando fue muy amable.
Okay, los hijos de una amiga ya van 2 años y siguen siendo feos, dice.
¿Qué hijo?
Bueno, no, pará, ahí ya, Gaby. Y bueno, ya si pasa
sí,
el año
pasar.
Y sigue siendo feo, o lo tirás o lo dejás.
¿Cómo lo
tirás?
¿Cómo lo tirás?
¿Cómo
lo
vas a tirar?
Sí. Tienes dos opciones, o lo tirás o te lo quedás.
No, pero Gaby, es como el Rottweiler, te encariñás después.
Si huele
murciélago. Después te encariñás.
No,
te encariñás igual.
Sí. Claro, pasa que tirarlo ya es bravo, Gaby.
No, o sea, sí.
Te encariñás.
Aparte no queda bien.
No, le tenés que dar herramientas. ¿Qué? ¿Devolverlo por feo? No.
En el barrio te apuntan después.
¿Qué dicen?
Este es un asesino.
Forro.
Un forro.
No, también le da lugar a cada cosa.
No, bueno, pero es lindo el comentario.
Estamos hablando
tipo,
con el psiquiatra.
Estamos hablando
con...
Sí. Bueno, no todos los bebés después mejoran. Hay gente muy fea.
Ay, qué mal.
Che, va.
Bueno, pará, estamos hablando con el psiquiatra.
Estamos hablando con el psiquiatra.
No,
hablando
no, todo no, 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 estamos tirando... Están hablando. No están hablando con el psiquiatra.
Bueno, esto es como el psiquiatra acá oficia de escribano. Claro, le estaba hablando todo lo que
decimos. Yo por estar sentado, pero por favor.
Y vos tenés que mirar a los padres también. Si los padres son fuleros, el bebé nace fulero. Y es raro que más adelante se arregle.
Es una tranquilidad para el papá, una tranquilidad.
¿Cómo mierda enderezo yo esto?
No, no hay manera. Sí. Después va a haber un recorte en la web y van a decir, y había un psiquiatra ahí y no dijo nada.
No, que él es como un escribano, es la
mano. Nosotros acá estamos con él. Tiene razón, claro, estamos con el psiquiatra.
Estamos controlados por
el psiquiatra. Estamos controlados por vos. O sea, la
escucha, yo lo que voy a decir es que...
Yo trato de controlarme.
Pero vamos a llevarlo al terreno, Luca, que donde
sabe. Así se hace daño.
¿Qué más terreno que este, crees?
No, Luquita. Sí, a ustedes.
Escúchame. ¿A qué edad, si más o menos un pibe, o los pibes, los humanos, los seres humanos, tenemos esa noción, digamos, de que somos feos?
Oh, ahora lo pusiste serio. Oh,
¿A qué edad? Porque en algún momento, viste, el nene no se da cuenta.
Está,
pero después.
El espejo.
Eso, claro. El que inventó el espejo envenenó el alma del hombre.
Oh,
Fernando Pessoa.
Lindo Fernando Pessoa.
Un crack.
Pero
un
oscuro.
Pero a mí no me gusta sacarle frases. Es lindo. Esa, porque es divertido.
Es lindo eso que dijo Fernando Pessoa.
No, está bien.
No, siempre, no, no, sí. No. Hay un momento de la vida en el que empiezan a notar ciertas cosas. Se notan en principio a partir de la mirada de la mamá y el papá. El mundo en la primera infancia, claro. No te voy a decir que está absolutamente ceñido a lo que ocurre en la casa. Uh-huh. Digo, mamá, papá, puede ser la conformación o configuración familiar que quieras, ¿no? Lo que pasa ahí en el centro de vida. La mirada que te devuelven esas personas adultas con las que vos estás creciendo es la que te define. Esa mirada es fundamental.
Claro. Claro.
Entonces, si te miran, ¿cómo miran en general? Incluso en el caso que dice Penny, ¿no?
Como
que
algo hermoso.
Yo lo dejo.
Qué fulero, incómodo de ver.
Como la cosa más bella del mundo. Sí.
La más bella del mundo. Y vos lo devolvés de esa manera. Sí. Y de esa manera se sienten. Y así les brilla el ojito cuando vos los mirás.
Y
está muy bien que sea así.
Y un día, de que no son Brad Pitt.
No.
Porque
no.
Alguien les devuelve otra mirada. Y
bueno,
dice,
sí.
No soy Brad Pitt.
Claro,
sí.
No. En la medida en que se va ampliando el entorno ecológico y deja de ser el solo centro de vida, pasa a ver otras miradas también y otras palabras. Y después entran ya al nivel inicial, y ni te digo cuando llegan a la primaria. Recién estábamos hablando sobre bullying, ¿no? Uf. Y te digo cuando se empiezan a señalar cosas. Pero bueno, ¿cuál va a ser el factor protector? Uno que siempre debemos trabajar en casa. Que haya estado esa mirada. Pero no la mirada que te dice, no, vos sos el más bello del mundo. No, no pasa por ahí. No pasa por un criterio de belleza estética, sino de fortaleza, de que hay personas, sobre todo esas personas, ¿no?, con las que se construyen los vínculos primarios, que te ven más allá de la mirada, quiero decir, ¿no?, que te notan como una persona valiosa. Eso es un escudo protector. Ahora, ¿no tenés eso? Podés ser Brad Pitt, volviendo a ese ejemplo, o podría ser una mujer en iguales características, y quizás nunca te llegues a sentir siquiera linda. No te digo la más linda del mundo, de la clase. No existe eso.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Pero ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que cuando no suceden en la infancia, cuando no suceden particularmente de esas personas, mamá, papá, cuando no te quieren como te tienen que querer, incondicionalmente, único vínculo de amor incondicional, bueno, después suelen, vamos a decir, para que no sea lineal, suelen pasar cosas, la autoestima queda como mucho menos firme, los cimientos, claro, sobre los que se monta la estructura tienen como algunas debilidades.
Los trastornos también se van pasando de generación en generación si no se trabajan, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá era muy, tenía mucho trastorno con la alimentación. Por ejemplo, ¿no?
¿Tu vieja?
Era flaca, pero como que a mí me mandaba, mis amigas de la escuela se ríen porque me mandaban, yo era gordita, y me mandaban con un tupper a la escuela con la merienda saludable, que en ese momento no se usaba.
No.
Entonces
todos
mis compañeros comían alfajor y yo comía manzana cortada, ponele, ¿no? Mm. Y muy desde chica me llevó a endocrinólogo, a nutricionista, porque yo comía por ansiedad. Y me trasladó el trauma de ella, del miedo a que yo sea gorda, me trasladó su trauma, y eso lo tuve que trabajar con la psicóloga durante muchos años. Sí. Y era un trauma de ella, yo no lo tenía cuando era chiquita, a mí me encantaba comer.
Sí, muchas veces se pone en los hijos todo lo que uno hubiera querido no vivir, o por el contrario, todo lo que uno hubiera querido vivir. Entonces,
es un mambo eso.
Ah, super mambo. No, mambo, no. Mirá, mirá, en algún punto, Nacho, está bueno saber que siempre lo hacemos. ¿No? Todos, pero lo digo en primera casi, persona del plural. Te pregunto,
Es como casi imposible salir de ahí.
No, sí, sí es posible.
En el arranque, te digo, en el arranque.
Sí es posible. La primera medida para que sea posible es que te mires. Claro. Que te mires, ¿no? Porque sin eso no hay ninguna chance. Ahora, si como papá o mamá vos te observás, intentás de trabajar como vos puedas, ¿no? Las cosas que te pasan, tu historia, es mucho más probable que cortes la cadena. Hay una frase, bueno, Jung lo decía de muchas maneras, ¿no? Pero todo eso que nosotros culpamos al destino, en realidad no es el destino. No es el destino, ¿eh? No es que se transmiten generacionalmente por una cuestión mágica, ¿no? Como a veces se suele malinterpretar de ciertas lecturas que hoy están muy de moda, que tienen un algo de cierto y un algo que para mí bordea lo que ya se sale del territorio científico. A mí me gusta hablar desde ese lugar. No se heredan traumas familiares de hace tres generaciones atrás por una cadena invisible. No, las cadenas son visibles. ¿Cuáles son las cadenas? Por un lado vas a tener la rama genética / biológica. Es decir, si tu papá, tu mamá tenía un trastorno depresivo mayor, vamos a decir bien diagnosticado y demás, vos tenés más probabilidad de padecerlo que la media. ¿Por qué? Porque la sangre no es agua. Y en esa genética se hereda una vulnerabilidad. Nunca va a ser directo, ¿oh? Porque aparte son múltiples los genes que interactúan entre sí, se tienen que activar, algo que se llama epigenética.
Lo que no quiere decir que vas a repetir, pero que tenés...
No, pero tenés más chances. Está ahí también. Pero tenés más chances. La esquizofrenia es una de las patologías psiquiátricas más descritas y quizás reconocidas. Tiene una prevalencia de 1% en la población, ¿no? Uno cada 100 personas padece una esquizofrenia. Ahora, si vos tenés una mamá con ese cuadro, tu probabilidad, lo voy a hacer en números redondos solo para habilitar un gráfico, ¿no? Es del 10%, no del 1%. Si tenés los dos papás, entonces vos vas a trepar al 20-25%. Si tu hermano gemelo comparten exactamente el mismo mapa genético, padece esquizofrenia, ¿cuál es tu probabilidad de padecer esquizofrenia en algún momento de la vida? 50%. Wow. Esa es la mejor ilustración de todas, porque claro, dice, la genética es importante, y sí, fíjate que veníamos del 1% al 50%. Entonces sí es importante. Sí. Ahora, ¿es determinante? No.
No, claro.
¿Cuáles son los otros factores? El ambiente. Entonces ahí voy a la segunda parte. En la segunda parte, lo que más pesa en el modelado de eso que traemos como biología es el ambiente. Y el ambiente no es si hace calor o hace frío, sino cómo nos van criando a nosotros esas personas de referencia. Las cosas no pasan en la calle, en el club, en la escuela y en los ambientes donde cada uno va desarrollando su vida. Entonces, no es el destino. No es un juego de azar, se tiran los dados. Nosotros llamamos azar a las reglas que en realidad no conocemos. Acá, ¿qué es lo que transmite tu mamá? Y pobre santa, no le estoy disparando, estoy usando para el gráfico. Frente a esa preocupación y esa buena intención de que vos no padezcas lo que ella padeció.
Sí, el bullying, básicamente.
Claro, no tiene por qué ser tu historia, te termina condicionando a que vos mires y sientas cosas.
Pero fue peor, porque me hicieron más bullying, me trataban de gorda, me señalaban por comer comida distinta, me hacían cosas de tipo meterme comida en la ropa o en la mochila. Digo, fue horrible, la verdad, la situación.
¿Y qué carga del exterior ha incidido en eso, en ese cuadro que vos presentás? Muchísimo. Vos decís que, claro, pero digo, de los agentes externos, tus compañeros, ¿no tiene la responsabilidad también de haberlo hecho o fue solo que tu mamá te educó de esa manera?
No, fue lo que siempre hablamos acá, también fue de los compañeros, de lo que esos chicos vivían en sus propias casas. Por eso también me parece muy importante lo que ahora está pasando en esta generación. Me encanta que en esta generación no se hable del cuerpo del otro. Cuando digo no se opina del cuerpo del otro, que a veces hablamos medio
joder. No se opina del tupper del otro tampoco.
Digo, es verdad, yo hice en quinto año, me enfermé, me obsesioné por estar flaca para la graduación y después mi mamá me terminó mandando a la psicóloga porque fue un mes que yo bajé 20 kilos a lo mejor, claro. ¿Me entendés? Jugaba en ese momento al hockey en quinta y en primera y volvía de entrenar y no comía.
Escúchame, yo te pregunté recién, Luquitas, mirá, para que veas, te voy a contar la vuelta de rosca. hace poco robaron la escuela donde yo era, iba al primario, ¿no? Busco el dato en el coso, vi que la habían robado. Digo, mirá, esa escuela fui yo. Voy a buscar en Facebook. Busco en Facebook la escuela. Joaquín B. González, 1263. Busco y me sale un grupo de egresado, 1080 y algo. Y era yo, digo, de esa época. Entro y en la portada del grupo este de Facebook estaba yo con el resto de mis compañeros. Y te pregunté recién a qué edad pasa eso, porque la foto es de quinto año, de quinto grado. Y yo me vi la foto, que hacía un siglo que no la veía, y yo me acordé que antes de esa foto yo estaba llorando. Y en la foto yo estoy ahí con cara normal. Estoy con la cara normal. Pero yo me acuerdo que antes de esa foto yo estaba llorando. Porque estaba gordo, porque me consideraba gordo, porque me cargaban los compañeros. Pero fui a buscar la del año anterior, la de cuarto. Y yo me acuerdo que estaba feliz. Digo, como que entre los 8 y los 9 me di cuenta.
Algo pasó.
Algo pasó entre los 8 y los 9 que me hizo percibir a mí mismo como sí. Feo, como gordo, como anomalía.
Retomando la pregunta tuya, eso empieza a suceder mucho antes.
Probablemente.
Mucho antes, ¿no? Sí, lo que se llama teoría de la mente, que es esa capacidad para inferir estados mentales en el otro. Ya a los 3 años tiene conformada una proporción súper importante. De hecho, los pibitos de 3 años e incluso de 2 años tienen una capacidad para leer los microgestos de los adultos altísima. Es decir, que se dan cuenta cómo vos estás, cómo vos te sentís y más rudimentariamente qué estás pensando. O sea, la capacidad la tenés mucho antes. Lo que sucede es que entre tus 8 y 9 algo pasó que te hizo a vos revisar esa concepción que tenía de vos mismo. Y voy a sumar una cosa a esto que decía antes. No es solamente la mirada de las mamás y de los papás, porque podría sí ser que absolutamente de manera sincera, profunda, vos lo mires con un brillo en los ojos que es único del que puede tener un papá o una mamá, y que ese niño o esa niña no se sienta a gusto con quién es o con cómo es. Entonces, digo una cosa, pero también digo la otra, ¿eh? Sí, porque no es que una persona que tiene una baja autoestima es la consecuencia ineludible de lo que siempre hicieron mal mamá, papá, no. Pero lo que digo es, claro que la mirada de mamá y papá es importante para la construcción de la autoestima. El mundo...
Pero digo, no es la única mirada, digo, la de mamá y de papá probablemente, o la de mamá o del que estuviere en ese lugar, también es la mirada de, qué sé yo, me acuerdo mucho de la mirada de mi abuela.
Sí, claro, pero pasa
pero que... Éramos 8 nietos, yo me acuerdo perfectamente que yo probablemente era el último.
Capaz que era la que más te miraba, ¿eh? Cuando digo mamá o papá me refiero a esas personas con las que uno construye un vínculo especial. Y las abuelas, los abuelos suelen tener ese lugar, ¿eh? Sobre todo en familias en las que mamás y papás están tan ocupados con 7 millones de cosas, ocurre hoy también, por supuesto que ocurre, que quien te mira es quien tiene ese tiempo para mirarte. Por eso los vínculos a veces que se construyen con los abuelos son distintos. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, no me va a salir quizás describirla, pero hay un nene muy chiquitito caminando de la mano con el abuelo, y el nene le dice: es cierto que vos caminás más lento o así de lento para pasar más tiempo conmigo. Y el otro lo mira. Bueno, nada, acá cada uno responderá lo que quiera, pero lo cierto es que sí se toman ese tiempo que no se toman incluso ese mismo abuelo con sus hijos, porque se salta ese momento de la vida en el que todos, hoy yo tengo 45, ¿no? Criando a 3 pibes, estamos como locos, corriendo todo el día. Por eso algunos dicen, y me parece muy bello, que para ser papá o para ser mamá, primero debería ser abuelo o abuela, porque tienen esa capacidad para poner en la perspectiva que te da la edad, ¿no? El tiempo, cuáles son las cosas verdaderamente importantes.
Sí. Qué crack Raspal hoy, ¿eh? Está abuelos, mejor que nunca.
Abuelos y nietos, tenemos el mismo enemigo común, eso es bueno.
Sí, claro. Que son los dos que están en el medio.
Dame llamado, Luisito.
Yo me estoy dando cuenta que mi hijo, que tiene 10 años y medio, se está empezando a dar cuenta, no sé si de la mirada de los otros, pero bueno, se empiezan a comparar y nada, está esto de que le gusta una nena y que por ahí no le da bola y le da bola un amigo, entonces empieza como que a sabotearse y a esconderse, y nos damos cuenta de que se ve afectada su autoestima en algún punto, a pesar de que siempre acá lo apuntalamos de alguna manera, pero está como chocando con la realidad.
Sí, 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 está chocando con una, digo, la realidad pareciera que es un ente objetivo que está ahí afuera, ¿no?
Claro, no, no.
Está chocando con algo que le toca, que es un ambiente que quizás deja de acariciar tanto y tiene como otros matices y suele tener en algunos casos muchas rispideces.
Esto,
¿no?,
que decía ella, cuando le gusta a alguien, que se empieza a poner nervioso y se fija cómo lo observa, porque cuando también vas creciendo y te empieza a gustar a alguien, te mirás como, o sea, mirás a esa persona como
sí,
te mira.
Sí.
Y yo no me voy a olvidar nunca cuando el que me gustaba me hacía bullying y me metió en un cumpleaños de 15 una pata de pollo en la botita.
¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta!
Lloré por 6 meses, creo. No. Y todo el cumpleaños de 15 riéndose de mí, o que creo que es la escena como más difícil de superar que tuve en esa época.
Pásame el nombre. Pásame el nombre.
Sí, sí, pero está todo bien. Ya,
la
ya
pata de pollo.
Ya se devuelve el maltrato.
Sí, se devuelve.
Pero digo, lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina, pero yo había estado como, no sé, 5 semanas preparándome la ropa para ese cumpleaños, todo. Y cómo la mirada de otra persona te puede destruir en una milésima de segundo. Es terrible y te marca mucho. O sea, yo creo que de los 20 a los 30 he tenido problemas con la alimentación y siempre he estado a dieta justamente por esa mirada que traigo de chica que no pude solucionar, que no es responsabilidad de nadie más que mía, digo, porque estaba en mí poder solucionarlo y como
no dice Lucas.
No, pero en el sentido de mirarme yo lo que soy o lo que valgo, más allá del cuerpo o de lo que el otro pueda pensar.
Está bueno que lo puedas poner en primera persona para entender que uno le confiere cierto poder a otras personas de hacerte daño o no. Pero también hay que mirar cómo mira la otra persona, claro. Porque si no, parece que vos te la buscaste, ¿no? Vos no te la buscaste. La mirada puede matar, la mirada puede salvar. La manera en que vos mirás también tiene que ver con cómo uso yo mis ojos, ¿eh? Y hay gente que cuando mira, mata. Y esa gente a mí, bueno, no me sacan cosas buenas.
Claro.
Porque si vos podés salvar con tu mirada, che, hey. ¿A qué mierda venimos acá?
Yo a veces también he dado cuenta que son gente que ha sido muy lastimada en sus propias casas.
Muchas veces.
Sí, pero yo lo lamento.
Sí, sí. A mí no me mueve un pelo. Yo cuando dicen, el pibe me han contado.
Es lo que yo siempre digo del bullying, que obviamente no nos va a poner nunca de acuerdo.
Yo lo sé.
Para mí, el tipo que hace bullying en el colegio, hay que sacarlo.
Yo lo sé. Yo no opino igual.
Por eso.
Lo hemos debatido un montón de veces.
Pero vos decís, porque el pibe está lastimado en su casa porque viene una casa complicada, y bueno, yo lo lamento, pero mientras tanto te lleva puesto gente hermosa que se tiene que terminar yendo del colegio. Pues sí, bueno, pero no lo podés sacar. Lo tenés que sacar. Al tipo que hace bullying lo tenés que sacar.
Había
lo tenés
una vez
cambiar
un pibe del primario que se acordaba, me contó la historia de uno de los pibes, Diego Bizarri, se llamaba el pibe. Me dice, vos, yo después de grande me seguí viendo con el hermano, me dice, vos sabés la vida que tenía este pibe. Me la contó, en cualquier otra circunstancia me puedo haber conmovido. Esto me importó un pito, pero me importó un pito si el pibe vivía en una jaula atado,
no te importaba,
con una cadena atado a los pies, me importaba, pero me importaba, me importó y me importa dos pitos. ¿Ah? En este momento, este mismo momento, por mí que siga atado a la misma cadena.
En eso no puedo hacer ningún juicio porque...
No, te entiendo, yo sé lo irracional que puede llegar a ser. Sentir algo así, pero la verdad que yo creo que en la primaria, por culpa de estos tipos así, yo sufrí bastante como para tener 47 años y desearles lo peor.
Me acuerdo de una historia parecida, Marian, de un flaco que yo conozco. Él le había hecho bullying a un flaco.
Sí.
Y se cruza la calle, me lo contó hace 1 o 2 años, se cruza la calle cuando venía el flaco que le había hecho, a uno de los flacos que le había hecho bullying.
A los que le había hecho bullying.
A uno de los flacos. Se cruza la calle para pedirle perdón en esa cosa media...
Sí, impulsiva, honesta también, noble, digamos.
No noble. Hacerlo, sí, noble, pero como diciendo, no creo que sea para tanto, ¿viste?
Claro.
A pedirle perdón y el flaco le dice, me arruinaste la vida, flaco. Te estoy hablando tipo cincuentones, ¿eh?
Qué loco, boludo.
Cincuentones, 55, se cruza y le dice... Te quiero pedir perdón, le dice, por los años de colegio. El chabón no solo no le da la mano, sino que le dice, me arruinaste la vida, hermano. Me arruinaste la adolescencia, le contesta el tipo. Y este flaco, que
es
el que me lo cuenta, dice, no supe
cómo seguir.
No supe cómo seguir y me fui. Dice, y me fui, obviamente, amargado.
Angustiado.
Una angustia que le duró, vamos a ser sinceros, una angustia que le había durado 8 horas más, hasta que se fue a dormir y el otro día se levantó.
Y siguió su vida.
Pero cuando... el otro le 30 años después siguió con la angustia.
Acá importa, yo respeto, por ejemplo, lo que acaba de decir Montenegro, con de lo que piensa este muchacho, inclusive lo nombra con su apellido y todo. Yo respeto lo que diga una víctima. Yo no puedo decirle a una víctima, vos no deberías
pensar. No podés sentir así.
Cuando uno no es víctima, porque uno puede serlo, puede ser blanco de determinados ataques y traumas. Cuando uno no lo es, puede tejer, digamos, discursos de sensatez. Lo bueno es que cualquiera de nosotros puede ser una víctima, pero mientras no lo seamos, tratemos de fortalecer estos discursos.
Sí.
Con respecto a lo que decía Nacho de los chicos siendo niños, estoy hablando de niños que sufren en sus casas, sí, y que ellos son los protagonistas, los que ejecutan el bullying. Es terrible, pero no dejan de ser niños, ¿entendés? No es un tipo que te cruzaste, sí, 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 y te dijo tal o cual cosa. Por eso nuestra mirada creo que debe abarcar más y ser más comprensiva. Por supuesto que...
Sí, igual yo no tengo capacidad de comprender frente a un tipo que va y hace daño. Yo entiendo que podemos estar hablando de un pibito de 8, 9, 10 años. Yo lo entiendo, pero no tengo capacidad de comprender porque el pibe que le puso la pata de pollo a Micaela... en el zapato.
Bueno, pero ella tenía 17,
18, 15 años. Un pendejo de mierda que le arruinó la vida. La arruinó a Micaela. Yo no sé cuánto tiempo su vida la arruinó. Y hoy Micaela dice: no, pero ahora está todo bien. No está todo bien. Está
hablando, me pidió disculpas cuando falleció la mamá.
Está en un programa de radio hablando, contando ser un psiquiatra frente a 100.000 tipos que están escuchando el programa. Entonces no está todo bien, ¿me entendés?
Porque es un pendejo de mierda. Pero en este punto le pregunto a Lucas: un chico de esa edad, 10, 11 años, ¿realmente tiene conciencia de lo que está haciendo y lo que puede provocar?
Mira, tiene conciencia, lo hablábamos hace un ratito respecto del bullying, ¿no? Como término. Sí tiene conciencia de lo que está haciendo y de que lo que está haciendo en algún punto está mal, o le puede hacer o le hace daño al otro. Lo que no puede tener conciencia es que eso va a durar para 30 años. Por eso sí está bien que en espacio como esto, y me gustó las palabras que usó la licenciada, quienes no estamos sumergidos en el dolor de ser víctimas, podamos tejer, voy a casi parafrasearte, ¿no? Podamos tejer un discurso que le ponga sensatez, y acá yo sumo una palabra, y sensibilidad. Porque lo que estamos diciendo es que la mirada mata, la mirada salva. Entonces, hoy, no, mañana, ayer, ya fue, y mañana no sé qué carajo haremos, pero hoy podemos empezar a prestar atención cómo miramos. Porque siempre estamos nosotros intentando detectar si alguien nos mira mal o bien, pero nosotros también miramos, ¿eh? Y hay veces que las formas en las que matamos son sutiles. No siempre mirá y decís vos pelotudo o le pone una pata de pollo, pero hay miradas que se sostienen en el tiempo, que como la gotita van generando una marca, y son miradas que desprecian, son miradas que dicen un montón de cosas sin abrir la boca. Entonces, ¿cuál es el llamado? Antes de que me vaya, porque me van a llamar a mí. Me tengo que ir a buscar al enano. Porque eso también es una mirada. Dejarlos colgados los pibes también. Esa mirada, nosotros la tenemos que revisar hoy. Ya. ¿Cómo mirás vos a tu hermana, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu amiga, a tu amigo, compañero de trabajo? ¿Cómo mirás cuando te subí al ascensor? ¿Cómo mirás a la gente? Sonreí, levantá la vista, la sacá de ese teléfono de mierda que está todo el día en la mano. ¿Cómo mirás? Porque esa mirada en la que vos no reparaste, el otro capaz que sí reparó. Entonces, ese podría ser un pequeño llamado de acción para lo que sigue.
Imagínate las palabras y el hateo, entonces.
Estamos hablando de un horror.
En el caso de los chicos, es muy importante la mirada de esos compañeros, porque lo que vos decías, a mí me salvó la mirada de una compañera que se daba cuenta de lo que me estaba pasando, que en ese momento justo encima mi papá estaba internado y qué sé yo, y como que me rescató. Y sí, me llevó como a su grupo, que es Sofía, hoy mi mejor amiga.
Total.
Y lo había hablado con su mamá y decía: esta piba está sola, el padre está internado, le están haciendo bullying en la escuela. Y cómo la mirada de un solo compañero te puede salvar.
Qué linda.
Es increíble, pero digo, todavía se puede, para mí, desde los mismos chicos, salvar a sus propios compañeros.
Genial.
Gracias.
Genial.
Qué lindo, Mica. Sí, gracias genial por contarlo, porque es una invitación a que más gente haga bien.
Yo me quedé colgado, me quedé colgado en el amigo de Nacho, que se fue sin recibir el perdón, y al contrario, se fue con una mochila encima, que como dice Nacho, a lo mejor se fue a dormir, se le fue pasando, que digo, bueno, ¿qué puede hacer esa persona? Yo creo que si tiene hijos, lo mejor sería tratar de no heredarle ese fantasma, ese monstruo, ¿no? Ese monstruo, es tratar de darle y tomar conciencia, digamos, de que esto, como un científico de Chernobyl que vuelve 35 años después y ve que todavía las plantas no crecen ahí.
Tarde porque los hijos que son sepa... tarde porque los hijos son grandes.
Bueno, los nietos eran.
Los nietos eran. Te lo juro.
Donde
pero
sea.
Es tratar de que esa cosa que sí, que no, que es cadena invisible, pues eso no es sí. ADN, que eso se corte en algún momento. Que se corte, que claro. Podamos educar pibes, hijos o nietos, que no vean en eso una salida, un escape o lo que sea, o un
nada,
vicio,
ni,
o un chiste,
pavada,
o un juego,
un chiste,
claro,
no.
Nada. Que no. No vean en eso nada, porque el daño es de 35, 40 sí. años, a veces para toda la vida.
Sí, sí. Sí. En consultorio lo ves todos los días. Los daños son... para el otro imperceptible, pero para quien lo lleva son a veces eternos.
De por vida.
Bueno, gracias, Luquita.
Arranco. Sí, chau, perdón.
Que sí, es tiene que ir, no ves que tiene que buscar al hijo. Vos también, estamos hablando de eso, Nacho.
Chau, chau, ¿eh?
Pero no te das cuenta.
Todo pasa. El podcast.